Las farmacéuticas han optado por manejar convoy de 1 a 3 unidades máximo, separadas sobre casi 700 metros. Van con una torreta y van secuenciadas cuando manejan distancias de más de 500 kilómetros durante todo el trayecto.
Transpodcast, el podcast de transporte.mx. Escucha cada semana entrevistas con los personajes más importantes del mundo del transporte y la logística. Ya comienza Transpodcast. ¿Qué tal, amigos de Transpodcast, el podcast de transporte.mx? Mi nombre es Clemente Villalpando y como cada semana vamos a hablar sobre un tema de transporte, logística y desafortunadamente sobre temas también de inseguridad que pasan en este negocio del autotransporte de carga. Y bueno, vamos a hablar con un especialista, una persona que ustedes ya conocen muy bien aquí de Transpodcast, que es Miguel López Fiesco de Logística Fast, un consultor en temas de transporte, seguridad, y vamos a platicar acerca de algo que a lo mejor no somos precisamente los más expertos técnicos, pero sí en la operación, que es el tema de jammers, estos famosos protocolos anti-jammers, la tecnología que realmente funciona para las empresas de transporte en el tema de la seguridad, del rastreo, de la telemetría. Y tengo del otro lado de la línea a Miguel. Gracias por tomar la llamada, Miguel López Fiesco.
Clemente, muy buena tarde, gracias por recibirme.
Oye, Miguel, a ver, vamos a entrar en materia porque esto es muy importante. Hemos visto que en las últimas semanas, en los últimos meses, a raíz también de poder capturar y videodocumentar los asaltos, pues una situación, yo creo que de impotencia por parte de muchas empresas de transporte. Yo que estoy en algunos chats de transportistas, todos los días es nuestro pan nuestro de cada día recibir de 4 a 5 mensajitos de unidad robada, unidad robada, unidad robada, si la ven me avisen. Está sucediendo un tema muy complicado con el tema de la inseguridad en las carreteras, pero ese es un fenómeno. Vamos hablando de los solucionadores, de los mejores, de las mejores prácticas para poder tener una flota que tenga menos riesgos en el tema del autotransporte. ¿Qué has visto tú con algunos de tus clientes, con algunos transportistas, Miguel?
Gracias, Clemente. Mira, antes de entrar en materia, quisiera platicarte el ayer y el hoy con referente a la inseguridad que sufrimos en el transporte. El ayer convivíamos con un cuadrado del delito, nuevamente donde se mostraba un riesgo el valor de las mercancías, y en esto era peculiar que el que ejecuta la acción de gestión de movilidad pues tuviese los cuidados de no mostrar lo que llevaba a bordo de estos camiones si fuera un secreto. El siguiente punto de ese cuadrado era el factor sorpresa que busca la delincuencia, el momento de tomarnos y sorprender y quitarnos las cargas. Y el siguiente punto era no ser visto, era un tema que ellos buscaban mucho, no enfrentar de manera frontal a con violencia hacia el operador. Y el cuarto eje que notamos es en el mínimo tiempo. Este cuadrado de delito funciona siempre y cuando la autoridad sea responsable a atacar esa pechoría. ¿Qué sucedió? Se relaja la autoridad después del post-COVID, en donde ya grupos penetran, grupos de LAMPA penetran con formas diferenciadas. O ya no me importa, ojo, no ser visto, ya no me importa darte el factor sorpresa, ahora ya enfrento, saco mi arma, la disparo y doy lujo de violencia, someterte como víctima, y eso se cambia. Eso es una relajar la autoridad, y eso fue una situación de percance durante el 21 al 2023. Entonces se cambia el modelo de estas circunstancias. De cada 10 robos, 8 son en estas condiciones, donde ya muestro a distancia mi rostro, el arma, si tú no bajas velocidad, yo disparo, acciono y te someto, no importando si daño la unidad, siempre disparo hacia el frontal o lateral del vidrio piloto, nunca hacia el motor para no fracturarlo o detener la unidad. El tema aquí es no lastimar de forma mecánica la unidad para poder llevármela. Entonces, ¿cómo te someto rápidamente? Quedas impactado como operador y entonces ya entra la cuestión de ser víctima y entra el terror, ¿no? A que te sometes a lo que te digan. Entonces, bueno, primeramente comprendimos que estamos en un desafío diferenciado del 2020 al 2023, 2021 que estamos posicionando esta situación. La condición de tener autoridad rebasada y tener regiones protegidas con la propia autoridad implica ahora que estas personas de LAMPA se muestren de la manera que tú estás recabando información y obtenemos reporte día con día. ¿Hasta ahí queda claro?
Sí, queda claro. Mira, a ver, vamos a poner una cosa en la mesa. Hemos generado mucho estrés también al mismo operador. Yo platicaba con algunas empresas especializadas en telemática y rastreo que de repente me presentan sus sistemas y he visto, por ejemplo, prácticas, lo que le llaman el monitoreo activo, que se hace a través de pues un equipo que está ya en materia de protocolos, a veces ya con inteligencia artificial, y los operadores hoy viven un estrés, Miguel, porque van en la carretera y se tienen que estar reportando. Y si se paran a algo, luego el monitorista los está buscando, los está marcando, le está diciendo. Olvídate del estrés de estar viendo todo el tiempo que una cámara está grabando tu función y que está grabando la parte de afuera, que eso ha sido también un tema demasiado controversial. Muchos operadores todavía no asimilan las cámaras. La inteligencia artificial pues está limitada hasta cierto punto, lo platicábamos el otro día con el presidente de ANERPB, con David Román, que pues todavía no hay inteligencia que detone, hubo un robo, ¿no? Todas estas circunstancias que están estresando al operador hoy por hoy, ¿qué tanto le están pegando a la productividad del transporte de carga? Obviamente no hablemos de que ya no quieren entrar más operadores, sino que los que están ahora están tratando de bajarse porque están viviendo pues realmente un viacrucis cada viaje. ¿Tú qué opinas al respecto, Miguel?
Una vez que tú ya eres, víctima, has tomado esa vivencia, el estar adentro de la cabina, a escuchar las detonaciones más de una, y aún haberte librado, y es un daño psicológico irreversible, que un operador en automático tiene el abandono o la restricción de salir a distancias largas, y él conocer regiones mucho más semiseguras, que se pueda sentir tranquilo. Entonces, la experiencia la tengo en traslado de valores, una vez que en una camioneta blindada, tú eres desgraciadamente agredido, el estruendor de los disparos dentro de esta daña en tus oídos y bueno, quedas lastimado. El fenómeno 2, cuando ya lo viviste, y el 1, cuando estoy en la culturización y vivo con el miedo, ¿me explico? El miedo, además del estrés de tenerme bajo un protocolo demasiado rígido y estar en esa situación, estar pensando en que viene la agresión. Entonces, no trabajo correcto, tengo una condición de velocidad irregular, tengo las condiciones de preocupación, y bueno, me daña realmente mi rendimiento y mi poder de poder dar un buen servicio como operador. Esas son las condiciones que existen. Ahora bien, si revisamos los modelos, cómo se acontece cada este proceso, como tú y yo somos expertos en seguridad, sin embargo, bueno, permeamos los modos operandi y nos queda claro, ¿no? Nos queda claro que aquí hay una visión previa, como tú lo dijiste, es casi impredecible el robo, pero viene una secuenciación. La secuenciación es a través de una vista, que le llamamos un halcón, donde identifica qué unidad es la que tiene lo que andamos buscando, que para fines de últimas fechas tenemos identificado el más lastimado es el retail, el mercado retail, electrónica y autopartes. Entonces te vas a pegar hasta los centros de distribución, observar como halcón y mirar qué acontece. El segundo punto es el gatillo, que se denomina a la detección abrupta del camión. Se me ha olvidado el antillano, ya no uso tecnología para poder tener una sofisticación en detener la unidad. Simplemente ahora ya eres la víctima, la señalo y es cuando yo diga, en el momento que yo diga.
Pero hay una cosa, Miguel. Yo creo que muchas personas que están escuchando este podcast, lo que quieren es saber, y saben mucho de lo que estamos platicando, la violencia es muy fuerte, el impacto psicológico para el operador es fuertísimo. Muchas empresas de transporte hemos optado por dejar de manejar ciertas rutas y manejar ciertas cargas precisamente por esa situación, porque sabemos que es muy riesgoso. Algunos operadores llegan y te dicen, no, patrón, yo allá no voy, y menos con esa mercancía. Yo sé que articular todo con las autoridades es más difícil porque a final de cuentas no tienes garantías. Pero sí sé que por parte de las empresas de transporte y sus aliados tecnológicos hay manera de generar mejores prácticas que sí representan de alguna u otra manera una percepción ante las bandas delictivas. Yo sí sé que hay tipos que dicen, ahí no hay que robar, en esas empresas no hay que robar, porque tienen muy buena seguridad, porque tienen un departamento de seguridad que funciona muy bien y esas prácticas vienen siendo pues las disuasorias, ¿no? Que tienen absolutamente todos los protocolos, esquemas de reacción, convenios con autoridades locales, que lo que hacen es pues decirle a X o a Y delincuente, a la empresa fulanita de tal, no le podemos robar porque la verdad ahí sí nos estamos metiendo en un problema porque probablemente nos frustren el robo y nos detengan. ¿Qué estás viendo que están haciendo esas empresas?
Efectivamente, después de haber sufrido estas condiciones, te comento, el primer hallazgo que tengo son el uso de convoy para las empresas farmacéuticas, que aunque no son tan afectadas como otros renglones segmentos de la industria, las farmacéuticas han optado por manejar convoy de 1 a 3 unidades máximo, separadas sobre casi 700 metros, van con una torreta y van secuenciadas cuando manejan distancias de más de 500 kilómetros durante todo el trayecto. Es decir, un manejo de convoy. Esto se usó mucho en Guatemala con las guerrillas. ¿Y cómo sacábamos el producto en Guatemala en esos momentos? A través de convoy. Va un frente que nos va cubriendo y va un trasero, ¿sí? En donde va alguna seguridad que preferentemente va armada o simplemente va en función, también hace una función de gatillo y se dispersan para en caso de un enfrentamiento localizar a la autoridad y hacer el seguimiento. Entonces, ¿cuál es la número uno? El manejo de convoy. ¿Correcto? Eso lo hemos visto. ¿Dónde lo permitimos ver? Bueno, pues en empresas que manejan algunos tortón de temperatura, más de una temperatura a bordo. Manejamos 3 temperaturas de los camiones y ya lo estamos viviendo. ¿Cuál fue la mala experiencia de estas compañías? Bueno, fue quema de camiones y agresión violenta a sus operadores. ¿Cuántos incidentes? Más de 6. ¿Qué optó esta compañía? Hacer esa primer solución. ¿Hasta ahí queda clara la idea?
Sí, claro. A ver, te voy a dar un ejemplo, sí. Te voy a dar un ejemplo rápido para que me olvide. Hay una empresa que yo ubico hoy que, bueno, más bien un productor y bueno, más bien un importador de un producto que se coloca fácilmente, que son las llantas. Y había tenido muchos problemas de robos porque generalmente pues ocupaba transportistas o terceros. Tomó la opción esta empresa de desarrollar su propia línea de transporte, tener su propia flota y entonces controlar sus operaciones, sus horarios y sus convoys. Van con una camioneta igual, pues no cualquier vehículo, no. Yo he visto que luego de repente estas empresas de seguridad que traen a las unidades, pues traen vehículos que yo creo que a la hora de una persecución son los primeros que se descomponen o se quedan atrás porque no tienen potencia. Estas no, si son camionetas pues de alto poder, de 8 cilindros, con torretas, tratan de pues brandearlas de una manera para que se vean más intimidatorias. Y bueno, eso es lo que yo he visto que algunas empresas han optado por hacer. A veces, para poder hacer esto, cuando tienes la capacidad económica, comprarte una flota de transporte y hacer tu propia empresa, pues a lo mejor ya empiezas a desarrollar esto. Pero pues hay empresas que no tienen esas capacidades. Ahora, ahí en ese sentido, ¿qué más se puede hacer? Es decir, lo que buscamos todos los transportistas es ser esa empresa que tenga menos incidencia en base a esa percepción de con ellos no te metas, o definitivamente muchas personas optan por hacer cosas que para mí es, a veces no sé si lo más inteligente o lo menos inteligente. He visto camiones que dicen transporta cartón, como para decir, sabes que de todas maneras no te va a servir el producto. O algunas de literalmente que dicen transporta vísceras de cerdo. O sea, esas hemos visto cosas muy interesantes en las carreteras para poder disuadir a las bandas delictivas, que luego también se equivocan, y mucho más con las empresas grandes, a la hora de tratar de hacer un asalto y se dan cuenta de que el producto no era lo que ellos estaban pensando. Ahí, ¿qué has visto? ¿Qué reflexiones hay, Miguel?
Sí, es correcto. Mira, te comento, compañías de electrodomésticos, hay una líder que utiliza obviamente camiones de antigüedad relativa, no son de último modelo, son camiones incluso grafitados, que tú dices lo que debe llevar pues es desperdicio. Y bueno, son mudanceras que llevamos tecnología de punta de electrodomésticos, ¿no? Sí nos ha funcionado, sí ha bajado esa actividad o esa utilizar este proceso, sí, como una disuasión. Ese es un caso que me tocó verlo. El otro en donde hacemos un cambio de documentos aún con la carta porte, se manda un camión de patio, un patiero, se hace un cambio de tractor estratégico y se hace un cambio incluso de placas, ¿no? Entonces hay miles de formas, ¿sí? O el número económico es alterado con imanes, etcétera. Hay formas que hemos vivido hasta quien ha tomado la decisión de llevar una pickup con nombre pecho tierra de arma larga a bordo, ¿no? En punta. Entonces, hemos encontrado soluciones muy críticas. Aquí lo que el transportista le preocupa, las líneas corporativas, es la violencia, ¿no? No nos gusta entregar muertos, no nos gusta derramar sangre y no nos gusta menos la televisión sobre estas condiciones, ¿no? Entonces ahí va a ser la decisión entre si regresamos a la cuestión de las custodias armadas, ¿sí? Las reglas para manejar el armamento a nivel nacional y cómo solventarlo, ¿no? Sea con un escolta o un custodio armado, ya no es suficiente aquel preventivo, sino que tenemos que mostrar la fuerza, ¿no? Esto fue muy dado para compañías distribuidoras de fármaco, se dejaron de ver por ahí, por algunas otras estrategias de dividir las mercancías, las frecuencias. Pero volvemos al modelo. El modelo hoy se va a definir entonces en estrategias de cambio de unidad, como tú lo mencionaste, como una segunda opción. La tercera opción se va a un blindaje. Vamos a ver ahora ya blindajes que nos van a dar sobre los vidrios frontal y lateral, las portezuelas con Kevlar de una unidad de tractor. Empieza el blindaje otra vez a funcionar. Es una barra difusor en el frontal del camión para que no te partan el motor. Con un arma larga, ese difusor permite seguir avanzando, ¿sí? Y los vidrios son en una protección hacia tu operador. Es una condición que te puede permitir, no te metas conmigo, no va a ser fácil que me quites la unidad, ¿no? Pero bueno, esas serían como que las herramientas técnicas que se dejan ver nuevamente y el uso de blindajes para poder tener camiones especializados en alta tecnología, ¿no? Vuelve el mercado del blindaje a retomar camino, puesto que no hay una definición de tiempo sobre el responsable de la autoridad que se tome en esto. Han sido pues frustradas algunas reuniones de transporte, bloqueos, etcétera, sin cambios drásticos. Estamos en un cambio de gobierno que lo que poco interesa es ahorita la violencia en las carreteras, ¿no? No es un tema que aflija, sino son los temas políticos los que hoy está ocupada la gente. Entonces, bueno, para llevar el orden de ideas, sí te he hablado de la movilidad de camiones diferenciados, te he hablado de armamento a través de custodios o escoltas y te he hablado de la cuestión de blindaje, ¿correcto? Ahora vamos a ver estrategias que son realmente pues muy interesantes, de bajo costo y que son rentables. Hemos descubierto una de ellas que es el uso de fulles en lugar de sencillos. Es un disuasivo usar un full, puesto que el delincuente al robarlo, un desarmar un full, nos va a llevar 2 horas como mínimo, ¿sí? La velocidad que tiene de fuga ese camión disminuye por su peso, ¿sí? Y deja ser atractivo. Entonces, el delincuente prefiere un 53 pies sencillito que lo va a dominar de inmediato. Un operador de full no es tan sencillo colocarlo ahí. Y entonces las compañías se dan cuenta de esto, están haciendo una propuesta a los fulles para integrarlos prontamente a las cadenas cuando son movimientos de TR1 entre centros de distribución o que justifican esos volúmenes de 55 a 60 toneladas. Increíble, pero se está dando en su momento, Clemente. ¿Hasta ahí vamos bien?
Sí, vamos bien. Ahora, hay una cosa que tú también en algún momento hemos platicado. Se abrió la información y luego más en el tema del complemento carta porte. Pero a ver, en un centro de monitoreo que se digne de ser muy bueno, que tenga esa capacidad, que haya tenido esos controles para que los monitoristas estén pues constantemente siendo analizados por parte de quien da este tipo de servicio. En todos esos sentidos, los centros de monitoreo, ¿qué tanto pudieran ser una fuga de información? ¿Qué tanto pueden ser una garantía? ¿Deben de ser, o hay estadísticas que hablen de que los que son propios de las empresas son más seguros que los que son a través de un tercero? Y de aquí saco otra pregunta, que es el hecho de que un transportista le comparta a una plataforma de telemetría el acceso a todas sus unidades, ¿qué tanto es riesgo esto? ¿Qué tanto pudiera ser de alguna u otra manera una fuga de información? Hemos visto que algunas empresas transportistas regresaron los centros de monitoreo a sus empresas porque sienten que están soltando información y que no la controlan.
Sí, es una necesidad muy imperiosa. ¿Qué sucede? Son torres de control no certificadas, pero no tienen los registros ni las reglas de cómo funciona esa torre de control. Una torre de control debe ser estricta, debe ser hermética, debe tener una confidencialidad en donde la persona no tiene opción de salir fuera de la torre de control a tener sus alimentos. Tengo los sanitarios internos, no hay telefonía propia, me refiero, son limitadas las llamadas. Es un control celoso respecto a que no se difunda la información. Las torres que he visto en el mercado, Clemente, son escritorios añadidos junto al servicio al cliente o espaldas del mantenimiento, abiertas, donde todo el mundo escucha, donde todo el mundo ve la documentación. No le hemos dado el valor estratégico a la torre de control. Hay una certificación en donde damos una entrada, una huella digital, y tenemos un control extremo a estos jóvenes que participan dentro del mismo proceso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No hemos profesionalizado las torres de control y abrimos el nicho de inseguridad. Eso responde dos preguntas que tú me haces. Es decir, yo voy a confiar en un tercero siempre y cuando esté certificada, que son desde los muros, que es una esclusa para poder ingresar, y que tengo restringido las salidas de ese personal. Nadie más ve. Y si la puedo tener alejada a donde yo tengo mis camiones, ideal. ¿Qué me encuentro? De cada 10 transportistas, 8 lo tienen en las rodillas. Lo tienen en escritorios abiertos, donde cabe uno o dos. Y están frente al que liquida, etcétera. Y es un tema. Ahí contesta parte de tu inquietud, Clemente. Uh-huh. ¿Es correcto?
Sí.
Bien. La segunda que he visto como estrategia es el sembrado de vehículos que ejecuta diariamente una empresa, sean propios o terceras. No se administra una data en ese sembrado diario. No tienes un protocolo de cómo actuar en la seguridad de monitoreo. Lo mismo te parece que tenga el riesgo 1, que el 2, que el 5, que el 7. Y solamente tienes un monitorista con la responsabilidad de 15 vehículos, dándole un poleo, le llamo poleo, a un contacto de trazabilidad de tal vez 3 o 4 movimientos por hora. Eso tú asumes que es suficiente para poder contrarrestar un riesgo. Entonces, ¿qué es un sembrado correcto e inteligente? Es donde te va a posicionar un monitorista por cada 5 vehículos, o un monitorista por cada 10, o un monitorista por cada 15. Se manejan diferentes riesgos dependiendo día, hora, fecha, carretera y valor de la mercancía.
Claro, porque claro, tienes que priorizar. Sabes que estos viajes son de alto riesgo y estos los tenemos que estar monitoreando de otra manera, ¿no? Digo, entonces, vamos a pensar que una unidad que va vacía también tiene que tener cierto control, pero no el mismo.
Totalmente de acuerdo. La data todavía que circula en esa inteligencia de usarla está extraviada. Las telemetrías que hay afuera, que nos abastece una cantidad de información fenomenal, donde ya la computadora es extraordinariamente colocada con varios, pues conectores que nos permiten la comunicación e información de casi 700 datos, del que tú quieras y mandes, se pierde, se extravía. No sé administrar lo que compré. Me vestí una telemetría, tal vez la que yo consideré en el mercado. Existen más de 20 opciones en el mercado hoy y siguen llegando más. Más a algunos dispositivos que se trabajan por fuera, en una desconexión, y ahí están. Yo te hablo de los abusos que tiene en este caso, la cuestión pues el video seguimiento, ¿sí? Que tenemos en algunos, ¿no? Hemos conectado cámaras, como tú dices, en los tres niveles, piso, laterales, trasero, y bueno, no sé ni qué hacer con la data, ¿no? Ahí está, pero no sé cómo optimizarla. Entonces, bueno, cómo poder secuenciar un anti-jammer, qué hacer en caso de cuando el camión ya lo tengo extraviado, qué hacer en un caso donde lo peor ya lo tengo lastimado y me enteré y va circulando en la unidad. Entonces, no hay protocolos claros, no estamos preparados para manejar el riesgo a la violencia. Todo esperábamos a ser más inteligente que el AMPA, pero tenemos una gran desventaja que es cuando te lastiman tu operador. Cuando tú ya pones en una tela de juicio la vida del operador o la carga, ¿no? O tu camión, son tres valores que traes de riesgo. Ya traes una posible muerte de tu operador, ya traes la pérdida de tu camión y traes la responsabilidad de una carga que no es tuya. Entonces juega las tres variables en la mesa, ¿no? Debemos optar por la humana y es primeramente la vida del operador, ¿no? En ese sentido, o sea, tenemos que ser juiciosos y fríos. Un deceso de un operador a clima laboral te lo entorpece mínimo una curva de 3 meses y el costo dispara de 60 centavos por kilómetro casi a 1 peso por la deserción de la gente. Se vuelven las rutas de terror, donde ya no quiero ir y no me vas a subir, como me ha tocado platicar con los operadores, ya no le hago esa ruta y si me la da yo le renuncio. De plano la abandoné. Ya no hay un campeón que tome esa ruta, ni un gallo que se pare y diga, yo la tomo, ¿no? Porque pues yo sí me la juego. Entonces, esa es la condición en la que prevalece contestando respuesta a tu inquietud.
Claro, porque basta que sea un operador el que reciba un golpe, una cuchillada, un balazo, para que te desajuste todo tu esquema laboral a niveles de que si a lo mejor no respondió el centro de monitoreo, el área de tráfico, como los operadores creen que debió haber hecho, te pueden de la noche a la mañana renunciar en bloque y eso es fuerte. No lo hemos pensado, no lo hemos dimensionado, pero existe eso. O sea, es decir, la sensación que hay en una empresa después de una situación. Si mira, Miguel, si con un accidente, con un siniestro, cuando un operador se accidenta y muere en la carretera, el ambiente es denso en toda la empresa, en los administrativos, en los operadores. Imagínate cuando es una situación, pues que a final de cuentas, pues fue más bien derivada de un tema de inseguridad, ¿no?
Totalmente. Ahora, lo que debemos de estar pendiente hasta ahí en esas recomendaciones son las telemetrías que son amigables a estos procesos, ¿no? Podemos platicar toda la tarde sobre las telemetrías, pero sí no tener un abuso en las biotelemetrías, en donde yo sujeto 4 o 6 cámaras, donde estoy filmando cada minuto y medio, donde reconstruyo cada acto. Eso es llenar parte de la información. Tenemos que ser mucho más estratégicos en cómo llevar a cabo estas aplicaciones. Las cámaras ahí están. Yo te vendo un producto donde tú lo vas a estar viendo todo el tiempo en vivo y tú decides de cuando prende un cigarro hasta cuando él se agacha a distraer por cualquier otra actividad. Uh-huh. Pero bueno, aquí el tema es de inteligencia. La inteligencia en el uso de los datos, donde las telemetrías cada vez están siendo secuenciadas. Tenemos productos líderes a través del planeta que tienen esto por más de 30 años con el tema, ¿no? No tenemos del 2021 para acá, sino estoy hablando de mapas confiables que tienen más de 30 años instalados en el planeta, ¿no? Que lo tengo por tipo de modelo, ¿sí? Porque no es lo mismo a tu auto doméstico que ponerte el full, y tengo exactamente las velocidades que voy a llevar, etcétera. O sea, ¿en qué confía una telemetría? En el mapeo. Uh-huh. Yo recomendaría, como un caso de éxito, que los mapas sean fidedignos, que sean compañías de este calibre quien las poseen, que son poquitas, ¿eh? A nivel planeta no te hablo más de 3. Todo el mundo vende telemetrías y todo el mundo tiene mapas, pero los mapas no son confiables. Si desde un cálculo de peaje, desde un cálculo de distancias, no son confiables. Uh-huh. Tengo errores de 70, 90 hasta 110 kilómetros en un cálculo para llevar a cabo una tarifa incluso. Entonces los mapas son fundamentales para tener una solución a este tema. Uh-huh. Y la administración de esta biotelemática es interesante y ver aquellas que tengan la oportunidad de secuenciar la data, cortarla, analizarla y poderla llevar a reportes fidedignos tanto en los patrones de conducción como de extrañeza de aceleración, porque puede ir nervioso el operador en una zona de riesgo. No me di cuenta, el hombre vio algo que lo seguía y se le metió, ¿no? Para dejar el riesgo. Eso es lo que me debe de alertar. Obviamente la inteligencia que es la hora, ¿sí? El día, el valor de la carga, ¿sí? Y el tipo de dominio que tenga en la carretera, ¿no? Como herramienta. Si yo tomo un operador que apenas si conoce la carretera donde lo estoy guiando, no va a poder tomar decisiones de riesgo en caso de verse bajo presión, ¿sí? De alguna condición abrupta. Entonces necesito ser serio en esto, tener experto realmente por tramo. Hoy los principales tramos atacados pues son principalmente troncales, que donde mueven gran valor, ¿no? ¿Qué son los puertos principalmente? ¿Por qué Puebla? Pues porque es un puerto de Veracruz, el EMPO, la Expo, lo tengo controlado. ¿Quién pasa y dónde pasa y qué camiones y qué línea? Uh-huh. La AMPA la tiene controlada la información. En fin, esos son los éxitos que ha alcanzado a ver la administración a través de estas telemetrías y la forma de administrar los monitoreos que te mencionaban.
Ya casi los hábitos del Miguel, ¿cuándo sí y cuándo no tener un centro de monitoreo o propio o externo?
Bien, mi recomendación es tener un híbrido. No puedes tú confiar en A o B. El primero, el A podría ser muy costoso e ineficiente, porque no tengo ni los protocolos ni la profesionalización. Zapatero a tu zapato, ¿no? Entonces, si tú te encargas de mover tus camiones, dar el mantenimiento, conseguir tus operadores y prestar la plata, yo dudo que seas experto en seguridad, ¿no? Entonces, ¿yo qué haría? Modelos híbridos. Obviamente, si yo tengo movimientos locales, se hacen en casa. Si yo tengo movimientos a menos de 120 kilómetros, en una zona, una región de confort, pues los tengo yo, ¿para qué los saco al exterior? Y en el otro tema es, yo defino en el momento cuando está el riesgo y que sale a la calle para hacer un monitoreo y qué restricciones presentan las aseguradoras para poder seguir trabajando con estas compañías, ¿no? La aseguradora juega un papel y fundamental ahorita. El espejo que te piden, los horarios que te solicitan en no trabajar, las cantidades de dinero que mueves, ¿sí? Y la alineación al operador, ¿no? En la investigación de recurso confiable y otras observaciones de poligrafía. Entonces, esos son los elementos que tú debes de tomar en cuenta en sí y no. Estás dirigido a empresas AAA con Qualitas principalmente, que es el que lleva el liderazgo nacional. Entonces yo te diría, recomendaría tener una torre externa con los controles muy sigilosos para cumplir con Qualitas. Oye, Miguel, ¿no? A veces tengo algunos clientes Qualitas, pero el resto es igual, ¿no? Entonces ahí define cuáles sí convienen por la estrategia. ¿Qué es lo que estás amparando aquí? Un monitoreo normal que te puede dar de una persona te puede costar el monitorista externo cerca de 22 a 25 mil pesos mensuales por los turnos que recorre 24/7. ¿Me explico? Es caro. Uh-huh. Ya un monitoreo tomarlo de ese nivel. ¿Lo justifica la tarifa? ¿Lo justifica el riesgo? Actuamos. ¿Me lo van a pagar? ¿Lo voy a recuperar? ¿O lo hago yo por el bien de mi camión y de mi operador en su seguridad e integridad física? Son decisiones que hoy tenemos que poner en la balanza, ¿no?
Claro, oye, y otra cuestión que platicábamos es, por ejemplo, fíjate nada más, cuando tú le das una cuenta espejo todavía a tu cliente, hay demasiadas personas involucradas y con la información. Tú, obviamente tu organización sabe qué va, cuándo va, en dónde va. La empresa que te da la telemetría, por obvias razones, pues son los dueños de la tecnología, también tienen esa información. Y además con la cuenta espejo, tu cliente tiene esa información. Y si en algunas de esas casos, por ejemplo, que ya hemos sabido que las empresas almacenistas, las empresas embarcadoras de la carga, también tienen fugas de información, pues entonces hay demasiada información. ¿Cómo blindar todo eso para que no sepan qué vehículo, qué trae, cómo funciona eso? Porque abrimos demasiado la información los transportistas.
Totalmente de acuerdo. Vamos desde cargas ciegas al montar en los camiones. Esto va en el proceso interno del almacén, que ni siquiera es de tu cargo como transporte. Desde ahí nace, desde que tengo el pedido en la mano, la cantidad de dinero que se traslada, la fecha, etcétera, características de la entrega, y se permean en todo el almacén, ¿no? Que desde el ayudante general hasta el supervisor o jefe o gerente traemos en la mente, ¿no? Y tenemos acceso a la documentación. Desde ahí va un orden de protocolo en los procesos para poderlo cernir ya hacia una contribución a la carta aporte, cómo lo transfiero, cómo realmente llega la persona ideal y cómo hago responsable a quien le doy esa cuenta espejo, ¿no? No es soltarla por soltarla, es certificarla con manos de quien quedó y qué garantías tengo de que eso no diluya mi riesgo, ¿no? Entonces, sí es un tema que debemos de también poner una certificación ahí, tenemos una mejora continua y profesionalizar. Es decir, las tareas concretas para dar colofón a la plática, si te parece correcto, Clemente, es número uno, el ser un orden en la información, eso es claro, ¿sí? Y certificar en su proceso de compartirla, tanto en digital como en documental. El segundo es el depender de una torre de control propia tercera, tener modelo híbrido contra el riesgo y el sembrado que platiqué. El tercero es ver las modalidades que tú tengas para poder hacer disuasión de tus camiones, haciendo intercambios entre ellos, movimientos. No es siempre el mismo que va a la ruta, no es siempre el Nicolás que lo manda siempre para Monterrey, sino estoy haciendo un cambio en el negocio. Sí, la ruta la estoy alternando, los horarios los estoy moviendo. Esa sí es una estrategia importante. Y te repito, el uso de fulls ya cambia el panorama. Se cotizan mejor los fulls en ese sentido a disminuir los riesgos. Echar guante a los blindajes, ya es momento de voltear la cara hacia ellos, revivirlos y viene otra vez en la posición de la condición bélica. La condición bélica supera a veces el malhechor hacia al que tú protejas esto, un arma larga, por ejemplo, yo portaba un arma corta. Son condiciones de mercado que desgraciadamente lo ha tomado una AMPA desordenada, contra un cuadrado del delito que tenías, te repito, al inicio de esto en el 2021, contra el que hay ahorita. Abrazos, no balazos, es una condición de complacencia hacia al delito. No, si me agarra no va a pasar nada, ¿no? Está la autoridad sabe que hacemos esto y no pasa nada. Son zonas protegidas. Y esto ha abusado, que ya se han metido a zonas como Querétaro, en un troncal importante hacia Monterrey. Esa es la preocupación, esto no cesa, tenemos que trabajar en forma, profesionalizar. Las exitosas compañías, para cerrar, sí las hemos visto en la cerveza, no voy a omitir la marca, y han sido fenomenales, ¿no? Fenomenales, en el sentido que hacemos persecución con dron, localizamos quién se llevó, dónde quedó tu producto, pero ahí es el tema, ya la compañía no reacciona a recuperar el producto. ¿Por qué? Porque son bandas muy completas y de peso, ¿no? Entras ya con grupos de narcotráfico claros, fuertes, sí, que ahí ya decimos, quedó ahí y ya no te metas, ¿no? Meterse más allá ya es otro tipo de enfrentarnos a otro tipo de problemas que no es nuestra chamba. Sí. Entonces, bueno, yo eso es lo que quería externar, compartir a tu auditorio, Clemente. No sé si tengas tú que agregar algo.
No, no, muy bien, Dio. La verdad es que sí, igual yo opino que tampoco hay que declarar la guerra a los malos cuando definitivamente no tienes herramientas. Otra cuestión importante de lo que estabas diciendo en estos momentos, pues es que también hay que entender que sí hay bandas organizadas, pero también hay bandas desorganizadas. Hay gente que no sabe hacer absoluto ese tipo de trabajo delictivo y ahí es donde también está la oportunidad de poder usar también la tecnología en contra de ellos. También hay algunas detenciones. He visto que algunas empresas muy grandes sí manejan algunos protocolos que no los van a difundir. Está bien, es su manera de hacerlo. Y confiar más en dos cosas. En controles reales de profesionales en materia de control de confianza, no nada más estudios socioeconómicos como vemos por ahí, que la verdad yo no confío en ellos, sino también la tecnología que existe hoy, por ejemplo, hasta para identificar en voz si las personas están diciendo algo real, algo no. Existen muchas opciones. Y la segunda, pues las empresas de telemetría que están comprobadas, que funcionan bien, que tienen buenos protocolos, que tienen bien blindado el tema. Insisto, es difícil para el transportista compartir su información porque pues además es algo muy valioso, pero hay empresas que sí se pueden ganar esa confianza. Entonces, pues trabajar con quien tú ya tengas bien probado ese tipo de esquemas. Miguel López Fiesco, muchas gracias por haber platicado el día de hoy acerca de esto, de riesgos de inseguridad, de tecnología en las carreteras, y espero y te invito a que hagamos próximamente unos 10 mandamientos de la seguridad en carreteras, porque sí existen, porque sí hay que trabajarlos. Vamos a sentarnos ahí a ver qué hacemos conjuntamente para también empoderar a los transportistas, porque no todos tienen la capacidad de desarrollar y de investigar de la misma manera. Hay muchos que están ocupados en la operación y les vendría bien una manita de lo que están haciendo y las buenas prácticas que están haciendo otras empresas. Miguel, muchas gracias por estar el día de hoy aquí en Transpodcast.
Gracias a ti, Clemente, a tus órdenes.
Y ya saben, amigos, la mejor y la mayor información del mundo del transporte y la logística la van a encontrar en un solo lugar, transporte.mx. Saludos.